Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo sostuvo una reunión con varios empresarios de arroz en el Palacio de Estado en Jakarta el jueves para obtener información sobre la condición del comercio de arroz en el país. El ministro de Turismo Arif Yahya está promoviendo 3 misiones de turismo en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, celebrada del 23 al 27 de enero de 2019. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. El presidente indonesio Joko Widodo sostuvo una reunión con varios empresarios de arroz en el Palacio de Estado en Jakarta el jueves para obtener información sobre la condición del comercio de arroz en el país. Joko Widodo comentó en Jakarta el jueves que estaba ansioso por conocer la situación y las condiciones del comercio de arroz y los temas relacionados en los mercados y las regiones y cómo será en el futuro. El presidente estaba ansioso por conocer la condición del comercio de arroz en el mercado principal de Cipinang en Jakarta y otras regiones. Joko Widodo estuvo acompañado por el secretario del gabinete Pramono Anung y el coordinador del personal especial presidencial Teten Mas Duki. Entre sus invitados se encontraban comerciantes de arroz del mercado de Cipinang, miembros de Asociación de Molinos, empresarios de arroz y otros empresarios. Billy Haryanto, representante de la Asociación de Molinos de Arroz y la Asociación de Empresarios de Arroz de Indonesia, señaló que el stock de arroz en el mercado de Cipinang es adecuado y que los precios se mantienen estables. El ministro de Turismo indonesio, Arif Yahya, está promoviendo 3 misiones de turismo en la Feria Internacional de Turismo, o FITUR, en Madrid, España, celebrada del 23 al 27 de enero de 2019. Yahya señaló en una declaración aquel jueves que las 3 misiones fueron sobre datos de posicionamiento móvil o Mobile Positioning Data, o MPD, programas de turismo sostenible, desarrollo de turismo sostenible, observatorio de turismo sostenible, certificación de turismo sostenible y turismo rural en familia. El pabellón de Wonderful Indonesia organizó una misión de ventas, conversaciones de mesa y concordancia de negocios en FITUR, uno de los mercados de turismo más grandes del mundo. Destacó la importancia del programa MPD como el último medio para contar la cantidad de turistas que visitan un país a través del uso de la tecnología digital. Indonesia ha aplicado la nueva técnica con la asistencia de la Organización Mundial del Turismo desde 2016. Yahya también notó que Indonesia está comprometida con desarrollo de turismo sostenible y observatorio de turismo sostenible que podrían conducir a certificación de turismo sostenible. Por lo tanto, el Ministerio de Turismo ha intensificado la redacción de conceptos sobre el desarrollo del turismo sostenible en los últimos 3 años. Indonesia es el segundo país asiático que ha desarrollado desarrollo de turismo sostenible después de China. El país ha establecido 5 modelos de desarrollo de turismo sostenible en cooperación con las universidades. Las Naciones Unidas han elogiado la importante contribución de Indonesia al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, como se señala en una declaración escrita emitida el jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, señaló en una reunión con el subsecretario general de Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lecroix, Indonesia continuará incrementando su papel activo en la operación de paz de la ONU. Indonesia también está dispuesta a contribuir a la misión de mantenimiento de la paz en Yemen, así como aumentar el número de mujeres en el mantenimiento de la paz. La reunión se celebró en medio del debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de enero de 2019. En la reunión, el subsecretario general de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Lacroix, elogió la contribución activa de Indonesia, especialmente con el despliegue de un batallón de 850 personas recientemente a la MONUSCO, la Fuerza de Paz de la ONU en la República Democrática de Congo. La contribución de Indonesia apunta a apoyar la iniciativa de la ONU para abordar los desafíos que enfrenta el mantenimiento de la paz y la seguridad. Hablando en relación con el asunto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Marsudi, transmitió el compromiso de Indonesia de desplegar una unidad de policía de 140 personas en la República Centroafricana. También se alentó a las Naciones Unidas a seguir innovando, por ejemplo, considerando el despliegue conjunto y el uso del sistema de defensa de las naciones contribuyentes. El 10 de enero entró en vigor un reglamento que obliga a los exportadores a repatriar los ingresos en divisas de la exportación de recursos naturales y el Ministerio de Finanzas está decidido a garantizar el cumplimiento. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo en Jakarta el miércoles, según lo informado por kontan.co.id, en referencia al reglamento del gobierno número 1 del año 2019, esto es obligatorio. Esto significa que la regulación debe ser aplicada. Hay consecuencias para quienes no respetan la regulación. En virtud del reglamento, los exportadores de recursos naturales están obligados a transferir sus ingresos en divisas a Indonesia. Añadió que el Ministerio de Finanzas, el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros estaban formulando un reglamento de apoyo que forma parte del paquete de política económica emitido por el gobierno en noviembre de 2018. Según el reglamento, existen 3 tipos de violaciones. Primero, los exportadores no transfieren sus ingresos en divisas al sistema financiero indonesio. Segundo, los exportadores de recursos naturales usan las divisas para actividades prohibidas. Y tercero, los exportadores no transfieren las divisas a sus cuentas de garantía bloqueadas en Indonesia. Sri Mulyani dijo que el castigo para los infractores va desde la suspensión hasta la revocación de sus permisos de exportación y agregó que el ministerio emitirá un reglamento que estipula las sanciones y los tipos de negocios de recursos naturales a los que se aplica el reglamento. Susi Wijono Mugiarso, secretario de la oficina del ministro de Economía, dijo que el gobierno otorgaría a los exportadores que traen a casa sus ganancias en divisas un descuento en el impuesto sobre la renta pagadero sobre las ganancias de intereses bancarios. La Universidad Gajah Mada, o UGM por sus siglas en idioma Indonesia, planea nominar a las dos organizaciones musulmanas más grandes de Indonesia, Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama, o NU, para compartir el Premio Nobel de la Paz, citando sus contribuciones para los desarrollos democráticos en el país con la mayor población musulmana del mundo. El plan fue revelado recientemente por el director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz de UGM o PKSP, Najib Askar, durante el lanzamiento del libro Dos Pacificadores, el papel y las contribuciones de Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama en la paz y la democracia la semana pasada. El libro fue escrito por Centro de Estudios de Seguridad y Paz de UGM. Dijo, Centro de Estudios de Seguridad y Paz de UGM está estudiando el plan. UGM tomará la decisión y enviará la nominación al Comité del Premio Nobel de la Paz en Noruega. UGM, dijo Najib, quería destacar el perfil del Islam indonesio en el escenario internacional. Dijo que el Islam en Indonesia es democrático, civilizado y pacífico. Es diferente del Islam en otros países como Irak o Afganistán, que están continuamente empañados por conflictos. Añadió que hubo discusiones intensivas y extensas a nivel global sobre el papel de Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama en la creación de una comunidad musulmana democrática y pacífica en Indonesia. Hablando en una discusión sobre el libro, Najib dijo que Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama merecían compartir el Premio Nobel de Paz debido a su importante papel en la transición democrática desde el año 1998. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el comentario con el tema La nueva crisis en Venezuela. La crisis en Venezuela ha pesado cada vez más en el país después de que Estados Unidos apoyara a Juan Guaidó, presidente del Consejo Nacional. El presidente Donald Trump anunció su apoyo luego de que Juan Guaidó prestó juramento el miércoles como presidente interino hasta que se celebren las elecciones. Si la crisis comenzó a girar en torno a los problemas económicos que han ocurrido desde que cayeron los precios del petróleo, la crisis ahora se ha convertido en el escenario político. Trump no está solo. Algunos países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Paraguay y Canadá apoyan los pasos de los Estados Unidos. Por supuesto, esta política de los Estados Unidos recibió una respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y expulsó a los diplomáticos de los Estados Unidos. La decisión del presidente Maduro fue inmediatamente respondida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en un comunicado que no reconoció la legitimidad del gobierno de Maduro y consideró que la decisión de Maduro era inválida. Algunos analistas no apoyan el paso de Estados Unidos porque puede desencadenar una guerra civil. Jim Jatras, ex diplomático de Estados Unidos, dijo que Maduro no podía aceptar los pasos para derrocarlo. Había algunos a favor de Maduro y otros en favor de Guaidó. Otro analista, Dimitris Pantoulas, dijo que Guaidó estaba en riesgo en su casa a pesar del apoyo internacional. A pesar del apoyo de varios países escalonados, la República Popular de China todavía dice que apoya a Maduro, condenando la política de los Estados Unidos, llamándola una intervención externa. China y Venezuela tienen relaciones cercanas. Además, China se convierte en un acreedor para Venezuela, mientras que la Unión Europea se ve más cautelosa al elegir llamar a nuevas elecciones. ¿Qué pasará si de hecho este país finalmente se divide? ¿Quién pierde si finalmente sucede en el país? Por supuesto, todos esperamos que no haya derramamiento de sangre en Venezuela. Todavía hay esperanza si los líderes en guerra quieren priorizar los intereses de las personas en lugar de sus propios intereses. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de enero de 1919. La Liga de las Naciones se fundó. League of Nations, o la Liga de las Naciones, es una organización que reúne a naciones soberanas para lograr la paz mundial. Esta organización fue establecida como uno de los mandatos de la Conferencia de Paz de París que terminó la Primera Guerra Mundial. Esta organización fue establecida el 25 de enero de 1919, marcada por la aprobación de la propuesta para su establecimiento en la Conferencia de Paz. El Pacto Fundacional de la Liga de las Naciones fue compilado por una comisión especial. El 28 de junio de 1919, el tratado fue firmado por 44 países, incluidos 31 países involucrados en la Primera Guerra Mundial. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de enero de 2006. Sudarmono murió. El ex vicepresidente teniente general Sudarmono falleció en Yakarta el 25 de enero de 2006. De repente, Sudarmono se desempeñó como vicepresidente de la República Indonesia del Gabinete de Desarrollo para el periodo del 11 de marzo de 1988 al 11 de marzo de 1993. Después de dejar el gobierno, Sudarmono se confió para coordinar 7 fundaciones establecidas por Suharto, a saber, las fundaciones de Darmais, Supersmar, Dakap, Damandiri, Amal Bakti Muslim Pancasila, Kooperasian Mutua, y Trikora. Terminamos hoy en la historia con el 25 de enero de 2010. El avión Ethiopian Airlines se estrelló en las aguas del mar Mediterráneo, matando a 90 pasajeros y tripulantes. El vuelo 409 de Ethiopian Airlines es un vuelo programado que se especializa en Beirut, Addis Abeba y se estrelló en el mar Mediterráneo. El avión desapareció del radar 5 minutos después del despegue. Alrededor de 50 pasajeros libaneses fueron víctimas del accidente. Este accidente mató a todos los pasajeros y la tripulación de 90 personas. La causa del accidente fue supuestamente debido al mal tiempo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Daun-daun yang berjatuhan yang ditiup angin malam, seperti itulah kisahku sedang merindukanmu. Bagaikan tetesan sang embun.
Oyentes, esta fue la canción titulada Jangan Dulu Pergi o No Te Vayas, una canción cantada por la banda musical Seventeen. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Y a continuación les proporcionaremos información en el segmento de Mi Indonesia. La información en Mi Indonesia de hoy es: el ministro de Industria afirma que Indonesia está lista para reunirse con la industria de cuarta generación o Making Indonesia 4.0. El ministro de Industria Airlangga Hartarto, en la reunión anual del Foro Económico Mundial o World Economic Forum en Davos, Suiza, destacó que Indonesia estaba lista para recibir la era de la industria de cuarta generación o Making Indonesia 4.0, que ya estaba a la vista. Airlangga Hartarto dijo cuando era un orador invitado en Indonesia Outlook 2019, como una serie de actividades en el Foro Económico Mundial el martes hora local. En una declaración escrita en Jakarta el miércoles, Airlangga dijo que para prepararse para el futuro del sector manufacturero, Indonesia lanzó un mapa de Making Indonesia 4.0, seleccionando 5 sectores para convertirse en pioneros y estableciendo 10 programas nacionales prioritarios. Los 5 sectores elegidos son las industrias de alimentos y bebidas, textiles y prendas de vestir, automotriz, electrónica y química. Se ha demostrado que estos 5 sectores pueden aportar hasta 60% del Producto Interno Bruto de la industria manufacturera, contribuyendo con 65% del valor total de las exportaciones y 60% de la fuerza laboral en los 5 sectores. El Ministerio de Industria proyecta que estos 5 sectores pueden impulsar el futuro crecimiento económico nacional. El objetivo principal de Making Indonesia 4.0 es incluir a Indonesia en las filas de las 10 economías más sólidas del mundo para el año 2030. Erlanga destacó que su equipo también ha considerado estrategias y políticas adecuadas para los nuevos modelos de negocios para fomentar la competitividad basada en la innovación, las habilidades y la sostenibilidad. Por lo tanto, además de la provisión de facilidades de incentivos fiscales, el gobierno se está enfocando en implementar programas para aumentar la competencia de los recursos humanos para estar listos para ingresar a la era industrial, 4.0. En este caso, el Ministerio de Industria colaboró con el Estado suizo para implementar el programa de habilidades para la competitividad o Skill for Competitiveness. Según Erlanga, del programa había 25 líderes politécnicos del Ministerio de Industria que estaban entrenando. Junto con Suiza, Indonesia también continúa fomentando la adopción de un sistema dual de 70% de práctica y 30% de teoría en todo el currículo politécnico dentro del Ministerio de Industria. Erlanga Hartarto también dijo que la implementación de la industria 4.0 fomentaría una mayor inversión por parte de las empresas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de tecnologías de soporte como Internet de las Cosas. Se cree que este paso puede estimular la productividad y la calidad en el sector manufacturero. Mientras tanto, el ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, quien también estuvo presente en la reunión anual del Foro Económico Mundial, afirmó haber realizado una misión especial durante su visita a Davos esta vez. La misión incluye el manejo de los desechos marinos y las condiciones políticas y económicas de Indonesia. Según Luhut, ahora lo más importante es presentar a Indonesia en totalidad. Esta fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Sendiri aku menghilang.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la segunda canción pop Indonesia titulada Indahnya Dunia o Cuán Belleza Es El Mundo, una canción cantada por la cantante Andin. Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voños.id. A continuación, le presenta La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les viajamos a la ciudad de Demak en la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Demak es un distrito ubicado en la costa norte de la provincia de Java Central. Este distrito está conocido como un destino turístico religioso. Muchos turistas visitan Demak para peregrinar a las tumbas de Sunan Kalijaga o Raden Fatah, incluso visitar la Gran Mezquita de Demak. Además del turismo religioso, Demak también tiene una variedad de destinos turísticos naturales interesantes para visitar. Uno de ellos es el ecoturismo a la Casa de Educación de Silvo Fisheri o Reduksi. Además de poder disfrutar de la belleza de la naturaleza, también recibirán educación sobre los manglares. Estimados oyentes, el ecoturismo a la Casa de Educación de Silvo Fisheri se encuentra en el pueblo de Gedung Mutih, distrito de Wedung, regencia de Demak. La ubicación de este bosque de manglares está justo entre las fronteras entre el distrito de Wedung en Demak y Gedung en Jepara. La distancia desde el centro de la ciudad Demak es de unos 35 kilómetros. Si ustedes vienen de la ciudad Jepara, la distancia es de unos 30 kilómetros. Para entrar a esta atracción solo necesita pagar 2.000 de rupias por persona. La atracción turística abierta de las 8 horas de la mañana a las 5 horas de la tarde. Estimados oyentes, el ecoturismo a la Casa de Educación de Silvo Fisheri o Reduksi es una zona turística para los bosques de manglares. Este mini bosque de manglares de una media hectárea también es un lugar para la educación de los manglares y la mitigación de desastres. El ecoturismo es administrado por la Comunidad Local de Preparación para Desastres o SIBAD. El bosque de manglares se creó originalmente a partir del programa M-Cross de 2016 hasta 2017, con la plantación de 25.000 árboles de manglar. En este bosque hay 5 tipos de manglares plantados, a saber manglares largos, manglares cortos, manglares rojos cortos, manglares de fuego y manglares Rhizophora apiculata. Una serie de instalaciones fue construida en esta zona de atracciones turísticas, tales como pistas en forma de puentes de bambú y madera, gazebo, lugares de selfie, aprendizaje de viveros y plantación de manglar. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con el tema Ecoturismo a la Casa de Educación de Silve Fisri o Reduxi. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bueno, esta fue la canción, la tercera canción titulada Guna Manusia, una canción cantada por Barasuara. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente es el segmento de la miscelánea.
Voice of Indonesia.
En la edición de miscelánea de hoy presento información sobre la película de Gary Nugraha que se proyectará en Holanda. Oyentes, las películas indonesias están ganando cada vez más reconocimiento internacional. La película Kucumbu Tubuh Indahku o Memorias de mi Cuerpo, dirigida por Gary Nugroho, se proyectará en los Países Bajos. La noticia fue publicada por Gary en su Instagram oficial el viernes 18 de enero de 2019. En este post, Garin anunció que la película Kucumbu Tubuh Indahku se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam del 25 de enero al 2 de febrero de 2019. La película Kucumbu Tubuh Indahku también ganó reconocimientos en tres Continent Film Festival en Nantes, Francia. La música scoring en esta película fue producida por cantante Mondo Gascaro y tiene su experiencia, que es bastante mucha, en realización de scoring form. La película también se proyectó anteriormente en otros países como Francia, Italia, Japón y Singapur. Oyentes, esta película cuenta la vida de una bailarina internacional de lengger que vive en Tokio, Japón. El personaje principal, Juno, es un niño que su padre abandonó en un pueblo ubicado en Java Central. Solitario y descuidado, se unió al grupo de danza lengger, donde los bailarines se transformaron en estilos y movimientos más femeninos. Sin embargo, la sexualidad y la sensualidad que surgieron del baile mezclado con las condiciones políticas y la violencia social en Indonesia hicieron que Juno tuviera que mudarse de un pueblo a otro. Esta es la edición de miscelánea de esta vez con el tema de la película de Gary Nugraha que se proyectará en Holanda. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de miscelánea con otros temas interesantes. Nos vemos.
so beautiful. Our love is like a miracle, and it is more than just physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you, and I know you too, and I love you till the world is falling apart.
Bueno, esta fue la canción, la cuarta canción de pop Indonesia, titulada Kau Adalah, o Tú Eres. Una canción cantada por la cantante Isana Saraswati, Fit Rajirian. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con la información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos una canción regional de Betawi o de la región especial de Yakarta, titulada Hujan Gerimis o Iyovizna, presentada en dúo por los cantantes Benjamin Sueb e Ira Royani. Esta canción es muy famosa no solo en la ciudad capital Yakarta, sino también en todo el archipiélago. La canción contiene mensajes de la vida diaria en forma de poema simple y divertida. Los mensajes son para no ser triste en su vida, especialmente en el amor. Esta canción compuesta por un compositor y artista de Betawi, Benjamin Sueb. Y bueno, vamos a escuchar Benjamin Sueb e Ida Ruyani en la canción Hujan Gerimis o Iyovizna.
Aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya.
Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis?
nangis aja. Bulan sawal mau dikawinin. Mau dikawinin jangan nangis. Bepedak yang banyak.
Ntar kayak celapuk dong.
Saja kalau memang jodoh enggak kemana, hey hey, jalan-jalan ke Manado,
jangan lupa membeli pala.
Kalau niat mencari jodoh,
cari yang hitam seperti saya.
Aha, masa
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olvide hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.